Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Desde el otro lado del plata nos llegan ideas, acciones y sonidos que nos convidan a la escucha, a la pregunta, a la reflexión, a la posibilidad de seguir interrogándonos. Son un par de conversaciones con los uruguayos Raúl Civechi y con Roberto Musso del Cuarteto de Nos, reposadas y movilizantes a la vez, con personas que empujan desde la militancia y el arte, desde la música y la palabra, desde una posición que invita a no quedarnos con lo establecido e impuesto. En el caso de Civechi, un compañero que nos visita regularmente en estos micrófonos, aprovechamos su visita para tomar parte de un segundo encuentro convocatorio en las postrimerías del Contrapoder y perfilar dos nuevos volúmenes de su inspiradora obra, Mundos Otros y el Estado Realmente Existente. Con Musso, en tanto, charlamos durante su reciente paso por aquí para promocionar el más reciente disco del grupo rockero, titulado Lámina 11. Pero el aparente motivo de ambos diálogos y las procedencias de los entrevistados importaron poco. Con ambos, a sus tiempos y a sus modos, logramos asomarnos a la panorámica política y cultural de nuestra región, a las maneras que observamos y que nos inventamos formas para burlar lo dado, a la necesidad imperiosa de gritar con otra lengua que aquella que nos limita. En Después de la Deriva celebramos estos cruces que nos empujan y nos motivan, porque suponen ponernos a decir con una voz propia que busca recrearse y plasmarse y dar su testimonio acerca de un tiempo brutal que ya no aguantamos. Ojalá que estas reflexiones compartidas nos ayuden a despertar y nos pongan a bailar la partitura que precisamos para poder darle un sentido pleno y emancipado a la existencia que tenemos que construir colectivamente.
Después de la deriva.
Bueno, Raúl, contanos un poco tu visita a Ecuador, con quiénes te encontraste, qué fuiste a hacer por ahí.
Bueno, antes de Ecuador lo que debería decir que volví a viajar después de la pandemia, ¿no? De 2 años. Entonces fui a México, fui a Colombia, fui a Río y a Ecuador. Y un poco viendo los sacudones que promovió la pandemia y la situación política actual, ¿no? Ya lo de Ecuador me agarró cuando ya había empezado la guerra. Bueno, Ecuador y antes Colombia. Y Río cuando ya había empezado la guerra en Ucrania, ¿no? La invasión. Cosas que en la cotidianidad no se notan mucho en los pueblos, ¿no? Y en el caso concreto de Ecuador fui a la Feria del Libro Insurgente, que hacen unos compas, llaman Desde el Margen, con un montón de colectivos, comillas, marginales. Y me pasó algo esta vez que me había pasado ya la vez pasada en Ecuador en 2019. Llego a Ecuador una semana después, más o menos, que termina el paro, la revuelta. Y en el 2019 pasó lo mismo. Solo que ahí asistí a la instalación del Parlamento Indígena y de los Pueblos. Y acá era el post-levantamiento. 18 días de paro. No es poco, ¿no? Y lo que encontré es una situación muy deteriorada del país, ¿no? Hay quienes hablan de Estado fallido. Una situación en la cual el narco es fuerte, por primera vez en la historia de Ecuador, masacres en cárceles, en un año y pico 400 muertos, estando yo allí una masacre de 13, pero nadie se escandalizaba, ¿no? Era como la cotidianidad. Encontré una ciudad, yo estuve en Quito solo, una ciudad muy, muy, muy cambiada, por un lado una fuerte especulación urbana donde uno ve Puerto Madero, digamos, ¿no? Edificios muy modernos, una verticalidad grande, y en el otro lado zonas enteras de la ciudad que son, sobre todo el sur, migración indígena, ¿verdad? Barrios enteros que han sido por primera vez protagonistas de la revuelta, porque antes las revueltas eran campo, áreas rurales, cortes, ocupaciones de rutas, de haciendas, y la marcha a Quito. Ahora, la marcha a Quito existió, pero existió un levantamiento en Quito también, ¿no? Y también me impresionó mucho lo nuevo de la derecha en la calle, con vestidos de blanco, con banderas blancas, contra los indios explícitamente, ¿no? Y algunos comerciantes en esas marchas disparando contra los indios, igual que pasó en Cali cuando la revuelta en Colombia. Entonces el escenario es complicado. Digo, la imagen que uno tiene es que hay sociedades partidas al medio, y creo que todas nuestras sociedades están partidas al medio, y en los dos polos una fuerza que tiende al choque, ¿no? Como una imantación del escenario que parecería que es como un choque de trenes anunciado e imparable, porque en los momentos álgidos se va eso. Entonces es una situación un poco desesperante la que uno observa. Y si tuviera que ir más a hilar más fino, la CONAIE, la principal organización, Coordinadora Nacional de Organización, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, se funda en el año 80 y 80, y la CONAIE, muy fuerte, con una nueva dirigencia muy radical, no solo indígena, sino también clasista, un nuevo tipo de liderazgo, líderes muy jóvenes. Yo hablé con varios de ellos. Antes había hablado con Leonidas Issa, ahora hablé con dirigentes de segunda fila, digamos, muy radicales, muy claros, muy jóvenes, porque el liderazgo indígena tenía 50 años para arriba tradicionalmente, ahora tienen 30 y son universitarios. Leonidas es ingeniero ambiental, o sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? Gente que tiene un discurso, es otra generación, universitarios, muy preparados, muy capaces, y con una conciencia clasista muy pareja a la conciencia indígena, ¿verdad? No una u otra. Y Leonidas se convirtió en muy poco tiempo en un ídolo de multitudes, ¿verdad? La gente se le tira encima del coche, le quiere tocar el poncho rojo, algo que ya sabemos un poco lo que es, ¿no? Un gobierno muy debilitado y una sociedad, yo creo que bastante descuartizada, bastante desgajada esa sociedad, ¿no? Pero por otro lado hay descomposiciones y recomposiciones simultáneas, ¿no? Por ejemplo, estuve con las yerbateras, que son mujeres que recogen yerbas y las venden en los mercados, y participaron en el paro como una más, ¿no? Y es todos estos colectivos, mujeres de frente, que son mujeres que estuvieron en la cárcel, feministas, feministas populares, que no usan lenguaje inclusivo a propósito. Eso me chocó positivamente mucho, ¿no? Como provocando ahí, ¿no? Sectores así de múltiples. Porque cuando uno piensa cómo se arma esa revuelta con decenas de miles en la calle peleando con la policía. Y bueno, ese grupito de hip hop, el centro cultural que son cinco, el grupito de mujeres, o sea, muchos, muchos, muchos grupos, y los indígenas, ¿no? O sea, una cosa, una amalgama ahí, a mi modo de ver, muy interesante, muy creativa, diría, que la creatividad es muy fuerte. A su vez hay un brutal tecnificación del aparato represivo, ¿no? Con motos, como acá en el 2001, ¿no? Un proceso que comenzó con Correa. En los 10 años de Correa, la policía se activa y se moderniza y se tecnifica. Y ese proceso siguió, con asesores extranjeros de un país de Medio Oriente que no puedo nombrar. Y entonces la cosa es compleja, porque hay esa polarización, pero a su vez uno de los polos está fuertemente armado. Y bueno, veremos a dónde lleva esto, pero la situación es un poco así contradictoria.
Compas desde el margen con los que hablamos en plena ebullición del tema ecuatoriano, nos marcaban esta novedad en lo que ha sido la lucha, no solo con el componente indígena, sino con el componente socioambiental, que era una novedad porque estaba dentro del pliego de reclamos de la comunidad al gobierno, ¿no? Lo cual no sé si también aparece como otro elemento unificador, si querés, de las luchas que están sucediéndose.
Sí, yo diría que así como el tema mujer, el tema ambiental atraviesa todo, ¿no? O sea, Leonidas agradecía a las mujeres y a los dioses ancestrales, o sea, un discurso así muy. y a la Pachamama, ¿no? O sea, el discurso ambiental. Bueno, Ecuador tiene una historia reciente que es muy interesante. En la Constitución de 2008, es la única constitución que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Que yo no sé si es bueno o malo, porque después esto no se aplica nunca, ¿no? Pero me parece que es una figura interesante, la naturaleza como sujeto de derechos. Y está bueno porque hizo comprender a mucha gente, la cosa salió de la ciudad, vamos a entendernos, ¿no? Como el buen vivir. El indígena no necesita decirse yo vivo bien, vive bien, ¿no? No lo formula teóricamente. Hay una conciencia ambiental, una creciente conciencia ambiental feminista, aunque la palabra feminista capaz que no es la más adecuada, porque muchos indígenas sostienen que la idea del feminismo viene de fuera y ellos tienen otras lógicas. Bueno, pero el tema mujer, el tema ambiental, el tema de la pobreza, que es lo más importante en estos momentos hoy, y de la alimentación y el agua. Son todo un complejo de cosas que marchan medio juntas, ¿no? Y que es un poco difícil desgajar unas de otras. Los 18 días de paro terminan con un acuerdo, que es que por 90 días, 10 mesas, amparadas por la Iglesia Católica, discuten las 10 demandas indígenas y tratan de llegar a acuerdos. Yo creo que no van a llegar a ningún acuerdo, pero bueno, y si llegan es algo muy formal. Bueno, y en esas estamos.
Y perdón, una pregunta. ¿Cómo ves la región, los tiempos de la región? ¿Ves desacompasado los procesos de los países? ¿O ves que de alguna manera dialogan entre sí con diferencias?
Yo creo que es interesante eso. Yo creo que a la vez están acompasados y desacompasados. O sea, la región se habla de un segundo ciclo progresista, cuando en realidad lo que hay, si uno mira tranquilamente, es una fuerte moderación del progresismo, ¿verdad? Ahí tenemos a Bolivia, Luis Arce, que llega a la presidencia con Choquehuanca, David Choquehuanca, un líder indigenista importantísimo, pero no hace nada. Digo, medio administra la situación. Tenemos el caso de Alberto Fernández, que no lo voy a mencionar porque ustedes lo conocen de sobra, pero tenemos el caso de Boric, que llega a la presidencia rodeado de personalidades de la Concertación de los 90, ¿verdad? Y su salvador ahora es Michelle Bachelet. Entonces, ¿es de izquierda o es Bachelet? ¿Quién gobierna? Es mi pregunta, ¿no? Y Petro, ya en la campaña electoral, se rodeó, lo ayudó Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa de Uribe, y todo el equipo de Petro es santista, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Bueno, yo creo que lo que hay es, si tuviera que decir qué tendencias veo, yo creo que veo una terrible confusión y procesos que no son transparentes, no por corrupción, sino porque no se sabe hacia dónde van, ¿verdad? ¿Hacia dónde va el gobierno de Chile? ¿Hacia dónde va el gobierno argentino? ¿Qué puede hacer Lula con un vicepresidente que era su archienemigo de la socialdemocracia? Bueno, ni que hablar de Pedro Castillo, que no se sabe si gobierna o navega en un kayak de estos que van a la corriente y la corriente es la que lo lleva, ¿no? No él conduce la nave. Y después tenemos los casos más tremendos, que son los de Nicaragua y Venezuela, en lo cual hay regímenes muy autoritarios. El de Nicaragua es una barbaridad. Están, no solo hay presas políticas como Dora María Telles, que fue un ícono guerrillero, que simplemente por opinar, porque si me dices, no, organizó una red, no, por tener una opinión distinta está presa, y muchos otros más, ¿verdad? Además de los muertos de la revuelta del 18. Entonces yo creo que la situación de la región es la de cada uno de los países, no hay rumbo. Yo estuve allá en Quito y hay un edificio que se llama Néstor Kirchner, que es donde la sede de la UNASUR. Bueno, ese edificio está vacío ahora, es como un fantasma, donde no hay nada adentro y es un edificio muy raro, además que tiene como un morro ahí cuadrado, una cosa feísima, en la mitad del mundo, y nadie habla de la UNASUR. Y fíjate que tenés Chile, Argentina, Perú, ahora, ¿cómo se llama? Colombia y próximamente Brasil, los principales países de Sudamérica, bueno, además de Venezuela, los principales países de Sudamérica, y nadie habla de UNASUR. Entonces, de una década a otra, tenés otra vez gobiernos supuestamente progresistas, pero que no hablan de la unidad regional. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Verdad? Es como, yo diría que es un momento de perplejidades. Yo no puedo creer que en 2 meses Boric, que llega, como se dice en el en olor de multitudes, ¿verdad?, cae al 30% su aprobación y 60% de rechazo. O sea, uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Tampoco, porque normalmente los desgastes son más lentos, ¿no? Un año, así, pero ¿qué pasa? ¿No? Y yo creo que la situación mundial, o sea, lo que decía Wallerstein, ¿no?, la crisis del sistema mundo, se está llevando puesto a las gobernabilidades, ¿no? En algún momento varios dijimos que lo nuevo de América Latina, después de 2003 en Brasil, de los procesos de Argentina, 2010 cuando el indoamericano, es que lo que se evaporó es la gobernabilidad. Dejamos de derecha o de izquierda, porque Macri no tuvo gobernabilidad, los últimos años de Cristina tampoco y ahora tampoco. O sea, no hay gobernabilidad, por supuesto no hay proyecto, nadie tiene proyecto, y esto es muy grave, esto es muy...
Sin alma el deseo está frío y la emoción congelada. En la ciudad sin alma solo hay caras extrañas y cenas recalentadas. En la ciudad sin alma el argumento y la razón se los tragó la estepa. En la ciudad sin alma no importa lo que pasa, lo que importa es que se sepa. Y este ambiente hostil es como un misil que explota y se hunde en mi humanidad. Triste como un árbol de Navidad brillando en abril. Quejas y lamentos, un bienestar violento, lobos aullando a un cielo de cemento, gritando que está mal o bien, es como estar en un infierno zen. Ser testigo escondido en sus rincones, o enfrentarme a una guerra sin cuartel, entregarme a sus confabulaciones, o irme lejos para no volver. Sin alma vale menos el contenido que el embalaje. En la ciudad sin alma se mata al mensajero sin leer el mensaje. En la ciudad sin alma buscan amor en casas abandonadas. En la ciudad sin alma la ley es solo un certamen de pulseadas. Todos jueces de la moralidad, quien no tiene un muerto en el placar. Calles que se cierran al escuchar a su propio ruido. Muros con espinas, flores sin aroma, manos tirando piedras desde las sombras. Qué difícil respirar en este ambiente denso sin yin ni yang. Ser testigo escondido en sus rincones, o enfrentarme a una guerra sin cuartel, entregarme a sus confabulaciones, o irme lejos para no volver. Sobre estos escombros, solo destruir, solo destruir. Nada se va a construir sobre estos escombros, solo destruir. Caen los sueños como fichas de dominó. Caen los sueños como fichas de dominó. Solo destruir, solo destruir. La esperanza duerme en un basura. Nada se va a construir sobre estos escombros.
entregarme a una guerra sin cuartel, entregarme a sus confabulaciones, o irme lejos para no volver.
En este capítulo 240, después de La Deriva, compartíamos La Ciudad Sin Alma, flamante tema del Cuarteto de Nos. Seguimos en la charla con el compañero Raúl Civecci.
Raúl, complementario a la gobernabilidad, la pregunta es, si yo veo al Estado, a los Estados Nacionales latinoamericanos tan tironeados, por un lado en un mercado financiero internacional, por el otro lado, formando conglomerados indiferenciables con empresas, y después los lugares de resistencia propiamente son de las comunidades. Entonces la pregunta inevitable es, ¿qué son los estados latinoamericanos hoy en día?
Y habría que decir que son los estados en general, salvo las grandes potencias, ¿no? Yo creo que los estados hoy son, por un lado, están en crisis, ya no son lo que eran, son estados... yo no diría para la palabra fallidos, porque más es un lenguaje del imperio y no me gusta. Pero los estados hoy dejaron de ser el lugar donde se ordena lo colectivo social y político y económico. Que uno podía reclamar o no, ocupar o no, y tenían una cierta... Para mí, en Argentina, una síntesis de lo que es el Estado es el aparato policial. Que no hay quien lo pueda gobernar. Se lo intentó reformar después de los 90, de aquellos años tan terribles, no se pudo. Y hay un consenso, y hay trabajos que lo avalan, de que hay una autonomía del aparato policial, ¿verdad? Que hacen lo que quieren, en buen romance. Entonces, es como un puzzle de diferentes intereses que tironean y no hay síntesis. Un gobierno no es el que puede... organizar toda esa diversidad y establecer un proyecto de gobierno, de nación, más o menos como lo fue hasta la dictadura, digamos, ¿no? Y hoy en día los estados son, yo creo que navegan a la deriva. Acabamos de hacer un libro con Decio Machado, que lo va a publicar aquí el amigo Ariel en algún momento, en donde cuando se analiza el Estado en Río de Janeiro, yo soy amigo de un sociólogo llamado José Claudio Alves, que estudia desde hace 30 años las milicias en Río, y él dice, hay quienes dicen que las milicias son un Estado paralelo, las milicias son las herederas del Escuadrón de la Muerte. Y dice, no, dice, las milicias son el Estado, porque tienen sus diputados, tienen sus jueces, tienen su propia economía, etcétera, etcétera. Entonces yo pregunto, ¿alguien me puede asegurar que lo que viven los barrios en Rosario no se va a generalizar o se está generalizando a toda la Argentina? ¿Verdad? Entonces esa es la situación en la que estamos, en la cual el concepto de gobierno y el concepto de Estado no son lo que eran y cada vez son más... inasibles, porque son realidades inasibles. El último estado más o menos sólido de la región fue Chile. Y la revuelta del 2019 se lo llevó puesto. Todavía hay algo que sé, pero los carabineros, está demostrado, están corrompidos, están haciendo barbaridades. Y además, los pueblos tienen capacidad, las comunidades, de enlentecer los proyectos extractivos y en algunos casos de impedirlos. Y por otro lado, pasan cosas muy tremendas, ¿no? El modelo extractivo es parte del modelo financiero que mencionabas, pero a su vez, el modelo extractivo no puede aterrizar plenamente y hay una brutal especulación financiera, desbocada. Entonces es como algo que parecería un monstruo, ¿no? Si uno mirara la sociedad desde muy lejos, diría, bueno, acá hay un monstruo que tiene una cabeza gigantesca que ocupa más de la mitad del cuerpo y lo productivo y, ¿no?, y todo lo demás, lo cultural, lo social, eso es como, está como infradesarrollado, ¿no? como un bonsái extraño, ¿verdad? Y entonces son sociedades como que se han atrofiado e hiperdesarrollado a la vez. Por eso lo que decías vos, Ariel, no hay una tendencia, son a la vez. Ciertas cosas se hipertrofian y otras se atrofian. Pero es el mismo órgano, aparentemente, ¿no? Entonces es una locura, ¿no? Y cuando yo digo, cuando decimos la especulación financiera, hay un sector financiero, ese 1% que es tremendo, pero a su vez hay un 50% de la población que especula con el dólar, ¿verdad? No son solo esos que están ahí, ¿verdad? Porque si no sería mucho más controlable. Cuando son millones de argentinos los que están ahí buscando el último rulo del dólar, bueno, entonces eso es imparable. Y eso es una pérdida de confianza en el país, en el peso, en el Estado, en el salario, en el ahorro, en todo lo que creímos toda la vida como trabajadores, ya no se cree más. Entonces la sensación es muy de abismo, ¿no? Abismal, es un Titanic, ¿no?
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Me preguntaba entonces, en eso que señalabas, en estas condiciones de perplejidad, vos marcabas que hay focos de resistencia, sobre todo en el caso de los proyectos extractivistas, que bueno, tienen relativa potencia o capacidad de enlentecer, de frenar. Bueno, esa sería, digamos, también como una pregunta que casi no te la hago como si fueras el entrevistado que ya sabe lo que va a contestar, sino que nos la hago en conjunto. ¿De dónde viene entonces, en estas condiciones de perplejidad, por un lado, de desgobierno o dificultad para la gobernabilidad o para la creencia en la ficción estatal, etcétera, qué anima, digamos, ¿no? esas experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves en la diversidad de experiencias que has conocido y con las que te seguís vinculando, ¿no? Que las mantiene vitales, digamos, ¿no? ¿Qué es esa vitalidad en el medio de este mar de perplejidad?
Bueno, a ver, para responder esa pregunta que es muy compleja, yo diría algo así como que si la respondemos desde nosotros, mal. O sea, hay que ir a la gente que está ahí y haciendo eso. Yo conozco un barrio en Córdoba con el que trabaja la Trashumante, que yo también colaboro, que es el 12 de julio. ¿Verdad? Es un barrio de ocupas y ahí hay un country que les pusieron al lado con un muro gigante y ahora el municipio quiere hacer unas obras que les anulan lo que ellos venían haciendo. Entonces, si yo me pongo en las mujeres de ese barrio que son el núcleo, digo, ¿es esto o es la muerte? Si nos echan de acá, si acá no podemos vivir, ¿qué? Entonces yo creo que es la desesperación de la vida, ¿verdad? De que es o resistimos, porque yo me imagino los de Andalgalá, no es porque leyeron a algún teórico, ¿verdad? O algún libro, algún caudillo, no. Es porque si se nos contamina el agua, si nos tenemos que ir de acá, estamos jodidos. Y eso yo creo que es tremendo, y que eso no se puede responder desde una lógica teórica, analítica, que eso puede venir después. Pero lo vivencial es, ¿resistimos o morimos? Y es muy triste, no sé si triste, es el sistema como funciona hoy, ahí sí es analítico.
Sí,
el sistema es un sistema de muerte, desde el momento que se trata de extraer del extractivismo, de hacer negocio con la vida, el agua, la tierra, es la vida, ¿no?
El punto es qué posibilidad tenemos de, digamos, de trascender esa resistencia para la construcción de otra cosa, ¿no? Para la construcción, ahí Guille se enoja cuando decimos ¿cuáles son los planes de vida? Pero no, digo, esa pregunta del cómo queremos vivir, poder salir de la resistencia y pasar a la construcción, ¿no?
Bueno, yo creo que una de las cosas buenas que tenemos en América Latina en las últimas décadas es que los movimientos han ido resistiendo y creando lo nuevo. En toda América Latina, ¿verdad? Lavalle, ahí en Mendoza, ¿no? Donde está el movimiento Sin Tierra. Tiene sus huertas, tiene su radio, tiene su escuela. Los Sin Tierra de Brasil, o sea, hay ya 30 años que los movimientos están resistiendo y creando lo nuevo. Y que son creaciones sólidas. Y después ya hay un paso más, que es la que dan los pueblos originarios, el zapatismo, es la autonomía. ¿En qué sentido? No es la autonomía decir, bueno, llegamos aquí y aquí está. No, es un proceso de larguísimo aliento en la cual esa autonomía va a estar todo el tiempo en riesgo de ser aniquilada. Porque no es que, bueno, ya tenemos la autonomía y ya. Aparecen los narcos, aparecen los paramilitares, el ejército, no sé qué. Y pasó en el impenetrable con los huichis, ¿no? Los huayeques, la guardia huayeque y esto, ¿verdad? Entonces, la autodefensa, a su vez, todo el tiempo estar construyendo lo nuevo porque te lo destruyen. Entonces, yo diría que la autonomía ya no es un proyecto político, sino es una forma de vida. Pero los otros caminos han demostrado ser muy cortos, ¿verdad? El llegar al gobierno, incluso el asalto del poder por la revolución, ¿no? Ahí tenemos Cuba, tenemos Venezuela y tenemos Nicaragua como tres ejemplos distintos, ¿no? Un triunfo electoral en Venezuela, una revolución y una revolución con triunfo electoral en Nicaragua, ¿no? Y ninguna ha dado algo interesante, ¿verdad? Hoy así, digo, yo respeto mucho a Cuba, pero por una cuestión de nostalgia y de respeto ético, digamos, pero no más que eso, no hay una salida por ese lado, ¿no? Y evidentemente en toda América Latina tenemos procesos de autonomías, más o menos desarrollados, y mucha hibridez, ¿no? Muchos grises, ¿verdad? Porque muchos colectivos del MNCI, por ejemplo, tienen una pata en cada lado, digamos, una pata en lo estatal y otra pata en la autonomía. Y ahí van trampeando las cosas, ¿no? Con mucho respeto lo digo, ¿no? Bueno, son procesos. Vamos a ver qué pasa más adelante, entre 10 años, 20 años. Pero yo he visto en Paraná y en los encuentros con la gente de Santa Fe, muchos pequeños colectivos que se reclaman autónomos pero reciben planes o cosas del Estado. Bueno, yo no los voy, me parece que eso no es blanco-negro, ¿verdad? A veces el caso mapuche zapatista es muy excepcional porque los mapuches no se sienten chilenos, entonces son externos al Estado-Nación. Los zapatistas se han construido así también. Entonces son cosas muy particulares, pero la mayoría de los colectivos alguna relación con el Estado tienen. No se trata de trazar una línea y decir esto no, pero sí creo que hay muchos más procesos autonómicos, aún híbridos, aún mestizos, de los que creemos que hay, ¿no? Y eso es muy alentador, porque hace 30 años no existía. Imagínense cuando salimos de la dictadura, ¿no? La crisis del 89, cuando sube Alfonsín, lo que había autónomo era muy poquito, era el Borda, o sea, la Colifata, empezaba la tribu, ¿no? Muy poquito era lo que había. Y ahora hay todo un montón de cosas, ¿no? Y insisto, hay muchas híbridas. Pero bueno, es lo que hay. Eso es como marchan las cosas, ¿no? Yo no creo que pueda haber un tránsito rápido de una cultura política vieja a una cultura política nueva. Entonces, en la cultura política hoy existente es muy diversa, es un chicle que se estira. Y hay cosas muy buenas, muy puras, muy potentes, otras muy atrasadas, ¿no? El discurso viejo y todas esas prácticas patriarcales, ¿verdad? Que son más que nada aburridas y tristes, ¿no? Yo no creo en que haya una central de organizaciones autónomas, ¿no? Yo pensé que sería lo peor que podría haber. Creo que las experiencias de cambio van a ser muy dispersas, muy desiguales, van a ser muy no se pueden agrupar en una misma cosa, porque entonces las matás. O sea, es al revés de la lógica sindical o de la lógica política tradicional. Cuanto más gordo sea el aparato y más dirigentes que griten, o sea, más fuerza tenés. Y hoy eso no funciona así, ¿no? Entonces, las varas de medir son otras. Y uno todavía está tentado a medir cuántos afiliados tenés, cuánta gente hay, ¿no? ¿Qué construyeron? No, es más complejo que eso, ¿no? Y yo no tengo varas así definidas, o sea, medidas de cómo van las cosas, ¿no? Veo procesos interesantes, pero no puedo decir mucho más que eso, ¿no? Entonces, como que tendríamos que ir construyendo nuevas herramientas analíticas y de comprensión de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, que un colectivo de pibes o de pibas se mantenga al cabo de cierto tiempo sin haberse burocratizado, lo que decía Weber, la oligarquía, toda organización deriva en una oligarquía, me parece que es una potencia brutal. ¿Ah? Llevan 10 años y no se han y siguen ahí. Entonces, ¿cómo lo medís? Bueno, lo normal es que se hubieran hecho un aparato, no se han hecho y siguen cambiando y dándole bomba a las cosas. Esas son, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, de que podría ser. Pero tenemos muchas incertezas, yo por lo menos, de cómo evaluar estos procesos.
Encantadores, el futuro que soñamos alguna vez. No veo calma, no veo claridad, no veo gloria, no veo libertad. Esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí, no es para mí. Demasiado tarde, esto no va a cambiar, aunque me den más horas, es más difícil controlar al que se aleja del rebaño y de la norma. No veo metas, no veo honestidad, no veo tregua, no veo felicidad. Esto no es para mí, esto no es para mí, esto no es para mí, no es para mí.
Esta escucha de Rorschach, tema central del reciente disco del Cuarteto de Nos, Lámina 11, nos introduce justamente con la charla con Roberto Musso, compositor y cantante del grupo uruguayo, esto es Después de la Deriva.
Bueno, ¿cómo andás?
Todo bien acá.
Bueno, ¿qué significa este nuevo disco, esta nueva aventura artística del Cuarteto de Nos?
Y bueno, como que cada vez, viste, que pasan los años y capaz que como cualquier proyecto de tanto artístico como de tu vida personal, nuestras vidas personales, se valorizan más capaz todavía, ¿no? El decir, bueno, pasaron tantos años, tantas vivencias, experiencias, y de estar sacando un elemento, en este caso artístico, que justamente nos tenga, bueno, te tenga vos acá preguntándome a ver qué pasó, es la verdad que es muy un orgullo. Y además en un momento que vemos como que el cuarteto, por más que vos como conocedor también lo tenés de tantos años, sea el momento que tenemos más convocatoria de toda la historia. Uh-huh. Viste, con más giras, con más shows, con, yo qué sé, el reconocimiento mucho de la prensa y todo. Entonces como que es, yo creo que lo revaloriza muchísimo más, ¿no?
¿Y a qué atribuís ese crecimiento del público? Que un poco va a contrapelo, porque uno podría pensar que en algún momento los discos y las canciones de ustedes eran un poco más ATP, y ahora de repente son canciones más duras, más críticas, un poco más oscuras, y sin embargo...
Sí, sí, parece contradictorio, ¿viste? Y no tengo explicaciones, creo que si se la empiezo a buscar no la voy a encontrar tampoco. Hay un montón de público nuevo, muy joven, ¿viste? Que siempre fue una... En el cuarteto siempre, ¿viste? Digo, desde siempre que tocamos siempre fue un público muy joven, pero antes estaba más cercano a nuestra edad y cada vez se fue distanciando más, ¿no? Yo creo que me da la impresión, bueno, que la propuesta nuestra de estar cantando sobre situaciones y personajes y cuestiones alejadas bastante de lo que se canta, del monotematismo que hay en el mainstream, ¿viste? Me da la impresión que para un determinado tipo de gente joven, sobre todo, lo agradece mucho, se identifica mucho con eso. Esas canciones que hablan, bueno, del ser diferente, del perdedor, del que está andando con algún problema, con canciones como, por ejemplo, del bullying, ¿no? De Buen Día Benito, que habla del bullying, del bullying con venganza, digamos, ¿no? Llegamos con venganza. De los temas, yo te digo, más que hablen también de salud mental, por ejemplo, el bipolar, el tema de, bueno, de la búsqueda de la identidad como la del hijo de Hernández, por irnos dando cuenta de quiénes no somos para buscar después recién quiénes somos, el tema del hiperconsumismo, viste, en Marioneta, el tema de la, bueno, filosófico, de la computadora contra el humano, que por más que sea una computadora vintage, a los jóvenes les gusta más que sea vintage y que no sea un teléfono celular, viste. Eso es unas vueltas interesantes de que el enganche va por un lado, que mirá que sinceramente yo no lo pienso cuando hago la canción, digo, esto le va a gustar a un pibe joven, esto no. Pero es como decir, sí, quizás sean temas más universales, pero a su vez muchos más temas tabú de cantar de tocar en canciones en formato pop rock, digamos, ¿no?
Y sin embargo, para usted, o sea, para vos es una necesidad expresiva y para ustedes es un camino que les gusta, que les interesa.
Yo siempre escribí desde, ya te digo, me ha gustado y me ha salido la forma que me sale a escribir desde mi edad biológica, ¿viste? Nunca he podido como cantar anacrónicamente a mis años. Me ha pasado, sí, de canciones que quizás he escrito últimamente, en etapa más veterano, digamos, que me he tenido que conectar con el Roberto adolescente, por decirte algo, ¿no? Entonces, cuando sea grande, por ejemplo, ¿viste? Conectarme era como yo era con Roberto de preadolescente, como veía yo a mis padres, para poder hablar desde ese lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. La canción No Llora, por ejemplo, no la había podido escribir sin ser padre, ¿no? Al 21 de septiembre, si no hubiera tenido una familia con mi mamá con Alzheimer, tampoco podía haber sentido toda esa emoción, viste, de poder tirarlo. Entonces me ha gustado siempre eso, y creo que puede ser como un secreto también del por qué voy encontrando temas nuevos de los que hablar. Entonces no me da la impresión eso, como que más años vas viendo de otra perspectiva. Sería igual, si sería como un cuento de Cortázar, si la vida fuera al revés también, ¿no? Capaz que empecé a escribir a los 80 años y cuando tengo 20 digo, qué suerte, estoy descubriendo cosas nuevas.
Está bueno. Y también, digo, tiene que ver con una vida de a pie, ¿no? Digo, igual no estamos en tiempos de rockeros encerrados en sus palacios, pero, digo, también, si no vivieras una vida, entre comillas, normal, sería más difícil, ¿no? Esa conexión.
Es verdad lo que decís, y yo creo que todos los del cuarteto, justamente, venimos de un... O sea, suena raro decir el mundo real, pero es así. Nosotros como que crecimos en el ámbito universitario nuestro, donde realmente la música era algo como un hobby o algo amateur, y que nunca pensamos que fuéramos a ser, bueno, rockeros a los 50 y pico de años. Todavía va a estar llegando a gente a esa altura de la vida, digamos, ¿no?
Está bueno. Y digo, uno encuentra en los últimos jueves y ahora en 11, Lámina 11, como también una posición política muy crítica, digamos. Eso, ¿cómo juega vos la idea política, digamos, o este disconformismo que de algún modo se traduce en casi en un discurso bastante punk por momentos?
Sí.
Pero bueno, que conecta muy bien con la situación de insatisfacción social tan grande que tenemos en nuestros países.
Tal cual. El cuarteto siempre tuvo esa esencia punk. Y te digo más, nosotros en los 90, que ya cuando estaba el movimiento punk más en principio de los 90, digamos, fuimos muy respetados, ¿viste? Y a los punks les gustaba mucho lo que hacía el cuarteto sin tener que ir a los recitales y todo, pero que era muy respetado por la postura, más que nada, más que quizás por la música explícitamente, ¿no? El hablar de canciones, viste, como decís, pero sin tocar estos temas sociales,
sí, la ciudad, psicológicos,
bueno, ahí va. Sí, sí, yo creo que en general sí. Todo ese núcleo de temas. Sin, ¿cómo se llama? Decirte, como decimos, sin bajar línea, viste, o sin decir, bueno, está, yo, como si soy el que está cantando, tengo esta posta acá, y lo que estoy diciendo yo es la superioridad moral de la cual ustedes que están ahí abajo escuchándome me tienen que aplaudir por estar de acuerdo. Eso es algo que nunca lo hicimos y no lo haré nunca. Entonces, a veces, o sea, digo, plantear esos temas desde un punto de vista, no sé si llamarlo neutral, pero por lo menos de un observador, y decir, bueno, mira, acá estamos hablando del hiperconsumismo de marioneta. Bueno, ¿qué pasa? ¿Vos quién sos? ¿Quién es el marioneta? Vos sos el que te levantás. Y me gusta cuando pasa en las canciones como que uno mismo adopta el rol. Vos ves a toda la gente gritando, dale, marioneta, son las 7, levántate. Que Dios, ya te digo, toda la vuelta de decir, sí, sí, yo soy ese. ¿Qué vas a hacer? Yo soy ese. El que alguien, tengo ese reloj interno que no sé quién es, que me dice, levántate. Como dice la canción, para ir a comprar cosas que no sé si necesito, pero quiero. Y me pasa con un montón de canciones, viste, eso. Uh-huh. En el caso también la de la computadora y el ser humano, que me pregunten, bueno, ¿y quién gana? Y yo no sé quién gana. Tampoco es para que gane nadie, digamos. Claro. Es como para decirlo ahí, bueno, ¿y vos?
Claro, tenemos este lío, ¿no?
Tenemos este asunto acá, ¿qué hacemos?
Está bueno.
Acercándonos al final de este programa 240 Después de la Deriva, una invitación muy importante porque nos involucra fuertemente. Hay una cena este sábado 13 de agosto a las 20 en la sede de la Biblioteca Popular Tupac Amaru, que queda en Pasadores 3256 en Castelar Sur. Allí va a haber una cena con música, con proyecciones, que tiene que ver con una de las actividades realizadas para recaudar fondos con vistas a poder viajar a acompañar la lucha de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, en Catamarca. Así que es una actividad que nos compromete porque estamos metidos en ese enjambre de colectivos y personas que estamos proyectando este viaje que se hará en octubre. La invitación entonces, insistimos, sábado 13 de agosto a las 20 en la Biblioteca Popular Tupac Amaru, Pasadore 3256 de Castelar Sur. El Instagram de la Biblio es la Biblio Tupac. Y bueno, y pueden acercarse por allí. Comeremos rico, compartiremos cuestiones y estaremos colaborando para este viaje que es muy importante para seguir dando las luchas que hacen falta. Nos vamos a ir yendo despacio de este programa, escuchando el último tramo de la charla con Roberto Musso, compositor y voz principal del Cuarteto de Nos, hablando sobre el concepto bien crítico, bien político, que atraviesa Lámina 11, el más reciente disco de la banda, y también como en este mundo donde aparentemente hay un culto a la diversidad, en realidad todo el tiempo nos están obligando a elegir solo entre dos posiciones. En Después de la Deriva estamos siempre buscando caminos alternativos a esa lógica que nos imponen. Estamos en la tribu haciendo este programa. Los invitamos a compartir entonces el cierre de esta noche, Deriva 240.
Me puse a buscar un poco qué, de qué escribir y yo me decía, yo no, el cuarteto ni yo tengo ganas de hacer una canción cliché de cuando, la canción del cuarteto del coronavirus, por decirte algo, ¿no? Y yo, es una porquería, ¿tiene sentido? Nunca me gustó hacer eso, porque también cuando todo esto pase, por suerte, se va a hundir junto con la canción de esa. Entonces como que busqué y te digo como, así como idea macro, el tratar de hablar de temas que quizás estaban en algunas canciones anteriores, o obviamente como elemento, temas en la sociedad en general, pero que la pandemia los había exacerbado un poco, ¿viste? O puesto bajo la lupa, como las luchas del poder, la polarización, la radicalización, el tema de mujer culpable. No, todo el tema del laboratorio chino, de dónde empezó, de, no, que fue en las olimpiadas militares, la vacuna, Bill Gates, la paranoia, todo eso como que me interesó contarlo, pero en historias que podían ser pandémicas, post-pandémicas o pre-pandémicas, digamos, ¿no? Pero que no fuera una canción que durante el coronavirus pasó eso. Uh-huh. Y así me surgió, por ejemplo, la del Dr. Hermes, por ejemplo, que habla de eso, la de Chivo Expiatorio, ¿viste? De la búsqueda de culpables. Y mismo la de Rorschach, que me interesó cómo sigue tan vigente después de tanto tiempo la necesidad de clasificarnos, de querer clasificarnos o autoclasificarnos, no lo hablo en general con ningún poder secreto de eso, ¿no? Y el cuando estuve, no sé cómo fue que llegué un poco al tema de Rorschach, lo conocemos todos, alguna vez lo hicimos en algún momento, dije, va, mirá cómo sigue estando esto, ¿no? Cómo hoy te siguen exigiendo, y cada vez tenés una presión más alta de tomar partido por algo, porque todos no estamos ajenos a eso, y tomar partido por algo donde cada vez tenés para elegir dos opciones, ¿no? Y a veces que te dicen, esta es la buena, esta es la mala, o esta es la B, este es el team invierno o team verano, ¿qué sos, no?
Claro.
Se agotaban los grises, pero hay un montón de personas que te dicen, bueno, ¿y vos qué sos? Decilo, porque si no sos nada, está mal, ¿viste? Tenés que clasificarte. Y yo decía, bueno, ¿qué? Este test, que también pasaba eso, ¿no? Decía, te ponían unas manchas. Bueno, ¿usted qué ve acá? Yo decía, ¿por qué un personaje no puede decir, bueno, yo no veo nada? Yo veo manchas. Claro. No me joda más, yo tengo todo el derecho del mundo a no ver manchas. Yo tengo todo el derecho del mundo a que las dos opciones que me muestran, en lo que sea, en la vida, en la política y todo, a mí no me gusta ninguna de las dos. ¿No? Uh-huh. Entonces un poco ese personaje me encantó como personaje insignia de la canción y del, yo creo que del relato del disco, ¿no? Uh-huh.
Está bueno. Es loco porque en realidad es verdad que por un lado hay como un discurso políticamente correcto de saludar las diversidades, pero después al momento de la verdad es como blanco o negro, ¿no? Tenés que elegir una de las dos, y si no elegís ninguna de las dos estás afuera de
tal
todo,
cual,
¿no?
Bueno, mi hija me preguntaba, pues, mi hija tiene 11 años, ¿no? Que también te digo, para las chiquilines también están en esa, que todavía me parece como más, me da un poco de cosas tan chiquito de decir, bueno, papá, ¿y yo qué soy? Soy tal cosa, tal cosa. ¿Y vos qué sos? La guerra, me dice. Papá, ¿yo qué tengo que decir? ¿Que está bien Ucrania o Rusia? Y yo digo, che, está. No sé, yo podés empezar a explicar un poco, pero también eso me saltó, decir como, ¿cómo hoy, con tan pocos datos que manejamos, y la pandemia le puso eso, con tan pocos datos que manejamos, con qué cosa hay que decir que es verdad, que es mentira, que no sé qué? ¿Cómo vos, también podés vos formar, tener una opinión formada de temas grosos, digamos, mm-hmm, ¿no? Entonces como que está, me saltó todo eso para empezar a escribir.